The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Hoy, miércoles 24 de febrero, se celebra el encuentro Women in Cycling, un encuentro digital sobre el papel de la mujer en la industria ciclista. El objetivo es claro: ayudar a las mujeres a obtener más visibilidad, impacto y puestos de responsabilidad en la industria del ciclismo. El 8 de marzo ya está muy cerca, y no van a faltar iniciativas con mujeres y bicis como eje central. Os adelantamos que ese día, lunes 8 de marzo, desde la Asociación Ciclamadrid han organizado un encuentro con tres amigas de este programa: Ercuden Almagro, Meme Vicente e Isis Más, un evento online para hablar de bicis con enfoque de género. Pero habrá muchas más actividades que os contaremos la semana próxima. Mañana, 25 de febrero, se cumplen 10 años desde el arrollamiento a la masa crítica de Porto Alegre, que dio origen a los foros mundiales de la bicicleta. Habrá concentraciones en muchas ciudades agrupadas bajo el hashtag Moviendo Masas contra la violencia vial. En los últimos días hemos visto por las fotos en las redes sociales que muchos sentís que la primavera ya está muy cerca. Almendros floridos, gente poniendo a punto sus bicis, nuevos proyectos que empiezan a tomar forma y a nosotros nos han ido llegando algunos regalitos que nos han hecho mucha ilusión. El libro La magia del pedal, de Alba Sandrí, con las fantásticas fotos de Ricard Calmet. Gracias, pareja, por el regalo. Nos sumergiremos en el catalán para disfrutar de vuestra aventura. Otra amiga, Nuria, nos manda desde Anaya otro libro, Atlas ciclista de Europa, con el subtítulo de las 350 rutas más bonitas recomendadas por Strava. Y no se acaba ahí la cosa. El lunes, al llegar a la oficina, me esperaban unos bonitos tarjetones de Gran Guanche. Gracias, Matt. Y para redondear la semana, el martes me llegó mi camiseta de ciclismo sin prisa. Irra, eres muy grande. Mil gracias. Esperemos que poco a poco podamos ir alargando nuestras rutas, con toda la precaución que sea necesaria, y que las limitaciones vuelvan a ser pronto las de nuestros pedales y nuestras fuerzas. Para esta semana hacemos una llamada telefónica. Nos ponemos en contacto con David Tamayo Ibarra, del BAC, la Bicicleta Club de Cataluña, para preguntarles por un estudio que acaban de presentar, análisis del traspaso modal a la bicicleta en Barcelona. Ya sabéis que nos encantan los datos que nos ayuden a entender mejor qué pasa con las bicis. Ahora os dejo, que voy a llamar a David. Un saludo, viajero.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Més digues digues què penses lluny del perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat, bol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat.
Sí.
Hola, buenos días, David, soy Chus.
Hola, Chus, ¿qué tal?
Muy bien.
Estaba ahí pendiente.
Encantado, encantado de saludarte.
Igualmente.
Y mira, yo te cuento brevemente. Nosotros hablamos en general en el programa sobre temas que tienen que ver con la bici en todos los ámbitos, aunque lo más importante, el contenido principal suelen ser los viajes en bici, pero nos interesa siempre abordar la bici desde cualquier enfoque. Y vimos que habíais publicado el informe y lo que nos gustaría es que nos contarais un poco pues cómo nace la inquietud por llevarlo adelante, cómo lo desarrolláis metodológicamente y un poco los resultados así principales que habéis obtenido.
Ajá. Sí, bueno, son pocas preguntas, pero potentes, o sea, bueno, que tienen un desarrollo, sí. La idea la tenía un compañero nuestro del BAC, lo conversamos, siempre estamos un poco pensando sobre qué se puede hacer, qué sería importante, y entonces en estas conversaciones que se tienen eternas cuando uno está metido en el mundo de la bici, pues apareció el tema del traspaso modal, de dónde viene la gente que va ahora en bicicleta, si es que antes utilizaba algún otro medio de transporte o no, y bueno, un poco así conversando, se va tomando forma de que se podría analizar a partir de un estudio, digamos, o sea, y luego, claro, cómo lo hacemos, y como una encuesta, de dónde conseguimos, de cómo lo llevamos adelante, si es que se consiguen fondos, de dónde se consiguen fondos, de dónde se consiguen, bueno, cómo se la hace y todo eso. Entonces, esto empieza más o menos a finales del 2019 y ya a tomar forma a comienzos del 2020.
Uh-huh.
Luego, con la experiencia de estudios previos que había realizado el BAC, se decide un poco tirar de los fondos de la financiamiento del ayuntamiento que tiene subvenciones para algunos temas, entre esos para llevar adelante este tipo de estudios. Y bueno, sí, hay una parte de financiamiento propio, digamos, de presupuesto propio que tiene la entidad y de recursos propios, digamos, humanos para llevar adelante la encuesta, y por ahí se va planteando, se va acomodando, digamos, un poco la metodología y el enfoque también enfocado hacia conseguir esa subvención, ¿no? Ajustándose un poco a los requerimientos que también hay dentro de cada entidad que financia. Por ahí más o menos van los inicios de la...
Porque quizá lo difícil de todo esto, David, es cómo diseñar la metodología, ¿no? Para obtener un resultado que resulte interesante, ¿no?
Sí, claro, ese es el comienzo de la idea, y luego ya ajustar una vez que, digamos, cuando se entra a financiamiento se tiene una idea general de qué es lo que se quiere hacer, porque también ponerse a desarrollar sin saber si se va a poder llevar adelante o no, no tiene mucho sentido. Una vez que la idea general es aprobada, digamos, y se consigue el financiamiento, pues se empieza un poco ya a pensar más en profundidad de cómo se lleva adelante, y claro, la metodología que implica, bueno, un poco de cómo dividir, como la idea esta era un poco comparar el objetivo, cuando se hablaba de analizar el traspaso modal hacia la bicicleta, y un poco cómo está afectando la presencia esta exponencial del patinete eléctrico, también es empezar a pensar de cómo analizo las dos cosas, y es que, y a partir de eso, cómo hago la encuesta, si enfoco a usuarios de bici y patinete en la misma medida, o si lo hago como nuestro mundo es la bicicleta, cómo topo el tema del patinete solamente de por fuera, digamos, y al final, claro, es una decisión que termina afectando mucho el desarrollo de la encuesta. Y al final se decidió hacerla, digamos, con el mismo peso, o sea, enfocada en tanto usuarios de bici y de patinete en la misma medida, las mismas preguntas para el uno, para el otro, bueno, no exactamente las mismas, pero sí con el mismo enfoque, ¿no? Para saber igual si los usuarios de patinete, ¿por qué deciden usar el patinete y por qué no la bici, ¿no? O viceversa un poco? Sí, ahí tiene un desarrollo más detallado de todo lo que implica hacer una encuesta. Si es que se la quería hacer a pie de calle, inicialmente la idea era hacerla a pie de calle para poder tener, sobre todo para tener un acercamiento más preciso de quién es el usuario cotidiano, porque cuando se lanza en línea una encuesta no se puede definir muy bien hasta después del análisis quién es el que te contesta o no. Entonces,
¿Y cómo fue ese cambio? Porque a mí eso me parece que también es interesante, ¿no? Porque al final el enfoque es muy distinto, ¿no? De la de pie de calle, de la de online.
Sí. Digamos, el fondo de la encuesta es un poco es similar, sea a pie de calle o sea en línea. Pero claro, es un poco de tratar de acomodar las preguntas como para direccionarlo más claramente posible a quien está contestando en línea, sin un apoyo, digamos, sin alguien que pueda aclarar una pregunta o algo, sino que sea autoguiada. El problema más, sí, tiene un poco que, no te podría exactamente decir el detalle de cómo se va ajustando, porque claro, es ir viendo pregunta por pregunta la forma en que uno se dirige hacia el entrevistado, entonces se van adaptando, porque uno piensa, ¿no? Bueno, si es que estoy contestando en línea, no puedo preguntarla de esta manera, tiene que ser preguntada de otra forma. Pero lo que más preocupaba era quién contestaría la pregunta, quién accedería. Y ya había una experiencia previa del BAC mismo, o sea, de una encuesta anterior, en que había habido un poco esta de la distribución de la encuesta a través de los canales de comunicación del BAC, era de cierta manera limitado quiénes accedían a ella. Es mucho el ciclista más comprometido, más entusiasta, que sigue al BAC o que está muy en el mundo por ahí de la bicicleta. Entonces lo que queríamos es tener un poco más de amplitud, un poco que el universo sea más amplio, ¿no? De quién respondía. Entonces esa fue una idea que se nos ocurrió. Si es que queríamos hacerlo a pie de calle, viendo quién iba en una bicicleta, un horario de traslado cotidiano que podría ser entre semana, a primeras horas de la mañana y tal, que se podía identificar quién es un usuario cotidiano. Decidimos que esta decisión también fue por el tema de la pandemia, ¿no? Del coronavirus, que había mucho recelo de tener ese intercambio con una gente tan se quería hacer, bueno, en septiembre ya, pero todavía había esta idea de que no podríamos tal vez tener un contacto tan directo con las personas. Entonces se nos ocurrió hacer una promoción a pie de calle de la encuesta, ir a estas horas de horas puntas, digamos, de traslados cotidianos, ir a la calle con un flyer, con un volante con un código QR que direccionaba a la encuesta, y esta se distribuía había un intercambio con la persona, sí, pero muy, muy breve, de si utilizas la bicicleta todos los días, después de ayudar con una encuesta, por favor, es para saber, bueno, un poco así, y así ampliar un poco más, porque claro, había mucha gente que no conocía al BAC, que no conoce al BAC, y eso es lo que nos interesaba, ¿no? Que no solamente sean personas que usuarios, trabajan relacionadas así de cerca con el bar, sino que sea un poco más amplia la muestra.
Oye, David, y solo por interrumpirte un momento con esto, a mí es que leyéndolo me parece que esto sería una buena manera de aproximarse para cuando queremos hacer este tipo de trabajos también en recorridos en bicicleta, en rutas, ¿no? Que quizás una buena manera de solventar un poco que al final preguntemos solo a la gente que ya nos conoce, ¿no?
Sí. A mí se me ocurre que es... o sea, que puede ser esto, ¿no? Para ampliar un poco más allá del universo, muchas cosas de esto, del círculo, digamos, que
sí,
tenemos.
Sí, sí. Que siempre estamos hablando en los mismos, dentro del mismo círculo, ¿no?
Sí. Siempre eso se va ampliando, ¿no? Pero igual va respondiendo, depende cómo uno va llevando igual el trabajo, si es que se da a conocer, ¿no? Pero siempre va un poco así más como por intereses. Entonces se va ampliando, sí, puede funcionar muy bien y se va ampliando, pero siempre está la gente que está interesada, la que va buscando sus temas, ¿no? los temas que les interesa y se puede ir por ahí. Pero claro, cuando nuestro interés es, en este caso el nuestro, era conocer lo más ampliamente posible cuál era la dinámica de la bicicleta en la ciudad, pues fue esa la salida que encontramos. Creo que ha ido bastante bien. Nos hubiera gustado, lo conversamos de esto también al interior del BAC, que nos hubiera gustado poder ampliar, porque lo hicimos, esta promoción en calle, únicamente un día.
Uh-huh.
Un día en la mañana y en la tarde. Y viendo las respuestas por tiempo, hubiera sido bueno, lo conversamos luego, haberlo hecho un día más o un par de días más dejando pasar unos días, ¿no? De pronto una semana después de la primera salida a calle, ir nuevamente a promocionar nuevamente para tener más respuestas, porque tenemos hasta cierta fecha una respuesta, empieza ya a ya no empezamos a recibir muchas respuestas nuevas, y por temas de, digamos, de financiamiento y de recursos no pudimos volver a hacer esta promoción, ahí ya la lanzamos por los medios de comunicación del BAC, o sea, sí recurrí, sí usamos los medios de comunicación del BAC, pero después, claro, se termina de recibir respuestas a partir de la promoción que se hace, ¿no?, por los canales del BAC. Entonces, ahí también un poco se puede analizar, se podría analizar las diferencias que hay en un periodo de otro de recepción de respuestas, pero bueno, esa no era la intención de la encuesta, pero sí hay ahí pues, un poco de variación, digamos. Pero bueno, sí, una buena experiencia al final la utilización de este método de distribución de la encuesta.
Desde luego. Oye, David, de los resultados, ¿alguna cosa que os haya sorprendido especialmente?
Ya se sabía el tema este de que mucha gente estaba dejando de utilizar el transporte público. Otros estudios eran en general sobre qué otros medios de transporte estaban utilizando. Entonces hablaban de que se utilizaba el coche o la moto o la bicicleta y tal, pero a nosotros nos interesaba analizar específicamente el tema de la bicicleta y compararlo con el del patinete, con un poco por ser la, entre comillas, competencia directa que tenemos. Y más que sorprendernos, porque esperábamos que fuera una cosa grande, pues saber el dato es exacto, digamos, a partir de los resultados que teníamos. Entonces, sí, saber que es que la mayoría de quien se ha cambiado a la bicicleta viene del transporte público, lo esperábamos, y nada, tener el dato exacto es interesante, no saber eso. También nos sorprendió que haya que el siguiente, digamos, en proporción sea la moto.
Sí, a mí eso me ha sorprendido también, ¿eh?
Que haya dejado que utilizar la moto ahora. Esto es en un periodo amplio de tiempo, o sea, estábamos preguntando en general a toda la gente que ahora va en bicicleta, si es cotidianamente, siempre enfocado en el tema de la cotidianidad. La gente que utilizaba, que utiliza actualmente la bicicleta, antes de utilizar la bicicleta de manera cotidiana, ¿qué medio de transporte utilizaba? ¿No? Entonces, esa es la pregunta que se hacía y pues de aquí salen estos datos. Es la moto, sí, el segundo medio de transporte que utilizaba antes la gente. Y bueno, que comparado también un poco el tema del patinete, también sabíamos que había gente que estaba dejando de utilizar la bicicleta para pasarse al patinete, y eso también era algo que nos interesaba saber. Y bueno, saber que es un porcentaje, no vamos a decir alto, pero que es importante, preocupa, pero no queremos que exista ese cambio, pero entendemos las razones que hay atrás de eso, ¿no? Que esa es la otra cosa importante que quisimos introducir, que eran un poco determinar los motivos que habían de dejar de utilizar un medio de transporte y los motivos para pasarse al nuevo medio de transporte. No sé si...
A mí me ha resultado también muy interesante ver un poco ese paso de medio de transporte de la bici al patinete, las respuestas del por qué dejaste de ir en bici, porque también yo creo que nos ayuda a entender qué necesitaríamos también cambiar en nuestras ciudades para potenciar más todavía el uso de la bici, ¿no?
Sí, claro. Esto de intentar, no teníamos experiencia, bueno, y realizamos estudios previos o académicos también, de ver cómo se puede enfocar esto de los motivos que tiene la gente, si es que hay algún tipo de clasificación de motivos y tal para tratar de hacer ese análisis. Pero sí nos interesaba ver los motivos. Entonces sí, por un lado se consideraron los motivos que se relacionan con el medio de transporte previo, y por otro lado los motivos que tienen, digamos, las ventajas que te ofrece el nuevo medio de transporte. Entonces, claro, en respecto a esta de usuarios de bicicleta que se pasan al patinete, y digamos, era también, es entendible obviamente el tema de que si está... por ejemplo, el tema de seguridad, de robos o de accidentalidad, no se enfocaba no había respuesta sobre el tema de accidentalidad en realidad, de manera sobre la seguridad. Y esto es un... Pero bueno, no solamente en cuanto al cambio, al traspaso de bicicleta a patinete, sino también a la bicicleta, ¿no? Desde el transporte público, que en general... Tanto en todos los modos previos de transporte, los motivos que llevan a cambiarse están más relacionados, en mayor porcentaje relacionados con los beneficios que brinda la bicicleta, más que con los problemas o deficiencias que pueda haber en el medio de transporte previo. Uh-huh. Esto sí, siempre a excepción del COVID, en el caso del transporte público, que eso es una razón reciente, a excepción del COVID, todos los motivos para cambiarse estaban relacionados con los beneficios del nuevo medio de transporte, más que con las deficiencias del transporte anterior. Y luego, por ejemplo, en los vehículos motorizados, sí es interesante ver que el estrés del tráfico es uno de los motivos principales relacionados con el medio de transporte previo, y que por otro lado la salud es el principal beneficio que se encuentra en la bicicleta. Uh-huh. Y este para nosotros es, al menos del anclaje, el punto fuerte de la bici, que nos puede diferenciar y dar una ventaja sobre el patinete, ¿no? Porque el patinete sigue siendo un medio de transporte pasivo, y la bicicleta ofrece esto, ¿no?, de estar un poco en actividad mientras se traslada de un lugar a otro. Entonces, esta es nuestra ventaja.
Uh-huh. Oye, un apartado que me ha resultado también interesante es el de acosos y conflictos. que marca también que tenemos ahí una realidad que no debemos obviar, ¿no?
Sí, 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 no era el tema principal de la encuesta. Dentro de eso entendemos que requiere profundizarse en el tema, ¿no? De conocer las razones, un poco de los lugares donde se originan estas situaciones, pero sí queríamos un poco también conocer cómo estaba el tema este. Ahí un poco al hacer la comparación entre hombres y mujeres, de la interrelación que existen con otros actores en la vía, sobre todo refiriéndome al acoso vial, es un poco interesante ver que no existe diferencia mucho entre hombres y mujeres el rato de recibir este acoso, que se refiere básicamente a esto, ¿no? Si vas circulando por un carril, hay alguien que te increpa de alguna manera por ir, por ejemplo. Tampoco había no había definición de si el acoso se recibía, por ejemplo, en una vía 30, una calzada normal, uh-huh. o sea, digamos, una calzada sin restricción de velocidad de este tipo, o no pacificada, o en una plataforma única y nada, pero en un poco de manera general. Pero claro, que de eso que no existe diferencia, al menos en este tipo de acoso, entre hombres y mujeres, es, bueno, por lo menos sirve de guía. Las discusiones, por ejemplo, con peatones, también se entiende que exista esto, sobre todo asumimos nosotros que es por esta falta de infraestructuras, ¿no? En las ciudades, de que muchas veces los carriles bici están puestos sobre aceras, y eso genera obviamente conflicto con peatones, que no debería ser así. ¿Qué más sobre los el tema de acoso sexual hacia las mujeres, que sí es preocupante? O sea, el simple hecho de que alguna vez suceda algún tipo de estos incidentes ya preocupa. Y tenemos un dato referencial del año anterior de un estudio de otro colectivo que había realizado específicamente sobre el tema de acoso sexual, y al menos nuestros datos muestran un porcentaje un tanto superior al del año pasado. Entonces sigue preocupando, basándose en la respuesta esta de que en la pregunta de si alguna vez había recibido este tipo de acoso mientras circulaba en bici. Entonces preocupa obviamente que haya esta...
Desde luego que sí.
Esta situación.
Y David, ¿crees que un estudio como el vuestro es extrapolable a otras ciudades? ¿O sería interesante hacer algo similar en otras ciudades para permitir comparar incluso las políticas de promoción de la bicicleta o de otro tipo de transportes en las distintas ciudades?
Entiendo que es perfectamente extrapolables. Comparar las políticas, claro, significaría un ejercicio adicional, ¿no? Porque porque en este caso nosotros, por ejemplo, no estamos refiriéndonos a alguna situación específica en nuestras preguntas no nos enfocamos, por ejemplo, en infraestructuras específicas o en normativa específica que se dé en algún lugar de la ciudad, ¿no? O alguna característica particular de la ciudad de Barcelona, en este caso. Sino de manera general, al estar enfocada a usuarios de esta ciudad, pues responden en función de la realidad que viven. Uh-huh. Ahora, comparar con alguna situación específica en la ciudad, con políticas específicas de una ciudad, se podría hacer, pero digo, sería un ejercicio adicional, pero hacer el análisis en las mismas condiciones en las que se ha hecho, se podría hacer en cualquier otra ciudad en la que se dé, bueno, no necesariamente en la que se haya constatado un incremento de la, o una variación en el número de usuarios, sino que para conocer cómo se ha dado esa dinámica. Porque al preguntarse un poco del periodo, desde cuándo utiliza la bicicleta de manera cotidiana, pues ya nos permite saber cuándo la gente ha empezado a utilizar la bici, Bueno, a partir de eso se puede comparar si es que ha habido en ese periodo alguna política, o en este caso nosotros creemos que o está muy identificado, por ejemplo, el periodo del confinamiento, del posconfinamiento y tal, como un punto sí de cambio, ¿no? De que algo ha pasado con el confinamiento. Por eso las preguntas están enfocadas a esos periodos más de, uh-huh, de tiempo.
La verdad es que yo creo que esto es lo que nos hace falta casi en cualquier actividad que queramos realizar, y lo vivimos también en otros aspectos relacionados con la bicicleta, como son los datos de viajeros en bicicleta o la actividad económica que se genera en torno a estos sectores, y qué falta nos hacen los datos, ¿no?, para poder realmente ver cómo funcionan las cosas.
Sí, claro, sí, una de las... Es que el confinamiento ha sido una coincidencia, ¿no? Uh-huh. No deja de ser una coincidencia, pero ya veíamos ese incremento, ya veíamos ese boom de la bicicleta, y claro, a partir de eso es que nos preguntábamos qué está pasando y queríamos tener algunas respuestas al respecto. Y claro, el confinamiento ha significado, por todos lados se escucha, se sabe. Quienes estamos un poco en el mundo de la bici sabemos que los talleres, las tiendas, hay noticias también por todos lados respecto a este. Claro que las tiendas y tal van mucho más enfocadas al tema de
sí, deporte. Ocio, de recreación, deporte, efectivamente.
Recreación, entonces, pero claro, también nosotros aquí analizando la movilidad urbana, pues también se nota, ¿no? Se nota, hay conteos, nosotros como BAG hicimos un conteo así muy, muy rudimentario, y luego también algún compañero hizo un poco más técnico el conteo, y es una barbaridad.
Pues David...
Una buena barbaridad.
David Tamayo del BAC, a mí me gustaría cerrar con la última conclusión que vosotros dais. El traspaso mayoritario desde el transporte público hacia la bicicleta demuestra que la sola estrategia de impulso a la bici no resulta efectiva sin que se racionalice el uso del coche y la moto, ¿no? Y poder decir eso con datos es muy importante.
Sí. Esta conclusión nace de este asunto de que nos preocupa un poco como dato el que el traspaso, por ejemplo, de la moto se haya reducido un poco la velocidad con la que se estaba dando hasta antes del confinamiento. Uh-huh. O sea, ya sí se estaba dando en una buena medida, pero a partir del confinamiento se reduce un poco. El que sea mayoritario el traspaso del transporte público a nosotros como preocupados del como entidad que se preocupa en general de la movilidad, sí, mucho de la bici, pero en general de la movilidad, no nos interesa tanto que ese traspaso se dé del transporte público, que es un aliado para nosotros, sino que debería darse desde el coche privado. Y vemos que quienes se pasan del coche o de la moto no encuentran ningún desincentivo, digamos, no encuentran limitaciones para el uso del coche, de la moto. Entonces, en las ciudades, ¿no? Entendemos siempre que debería racionalizarse, que el espacio es limitado y que esa es una fuente de problemas, no solo por el aspecto de contaminación o de ruido, sino por el uso del espacio público y por todo lo que puede generar las velocidades, la accidentalidad y demás. Entonces, creemos que hay que racionalizar ese uso y que hay que potenciar el uso de la bici, ¿no? Para, sobre todo también a partir de los datos, sabiendo que los usuarios perciben este tema de contaminación y de ruido como un aspecto en el que es importante la bicicleta como solución, pero también en lo respectivo a la salud y al bienestar, del beneficio en la salud que aporta la bicicleta frente a tanto a coches o motos, que es un transporte pasivo, como al patinete, que también es un medio de transporte pasivo.
Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, David. Felicidades por poner en marcha iniciativas como esta, que creemos que siguen siendo muy necesarias.
Pues muchas gracias a vosotros y saludos a todos.
Muchas gracias, hasta pronto.
Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.